capítulo 14. Marcos capítulo 14, y si puede ahí poner un separador, durante toda la predicación vamos a estar viendo este pasaje. Marcos capítulo 14, voy a leer el versículo 3, ustedes el 4, nos vamos alternando y todos juntos el versículo 9, puestos de pie por favor, vamos a leer este pasaje, Marcos 14 del 3 al 9. Dice la palabra de Dios: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando creéis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Todos juntos, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Es un relato bíblico que tiene armonía también con el libro de Mateo y el libro de Juan, y cada uno de estos pasajes se complementan para darnos una claridad sobre lo que estaba ocurriendo. Y me llama la atención que, a pesar de que hay ciertas características en cada uno de estos evangelios de esa historia de la Biblia, hay algo que mencionan en común, y eso que mencionan en común es el enojo que tenían los discípulos. Ahora, ellos eran los apóstoles de Cristo Jesús. Ellos eran líderes, ellos eran hombres que habían visto la mano de Dios. Ellos sabían que Él era el Cristo, que Él era el Maestro. Y a pesar de eso, ellos tienen enojo cuando se hace esta obra de María. Derrama entonces el perfume sobre Cristo. Otro pasaje dice que incluso a María enjuaga sus pies del Señor Jesucristo con sus cabellos. Y todo esto, a pesar de que era una buena obra, los discípulos no lo vieron así. Ellos se habían molestado y ahora hacían esa pregunta: ¿para qué este desperdicio? ¿Para qué este desperdicio? Y yo creo que si pudiéramos haber completado esa pregunta, si Cristo hubiera dicho la respuesta a esa pregunta, probablemente hubiera dicho esa respuesta. ¿Saben qué? No es un desperdicio. Y me gustaría hablar en esta mañana acerca de ese tema. No es un desperdicio. Y así vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para que Dios bendiga este servicio. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por la bendición que nos das de estar aquí escuchando, Señor, de tu palabra. Gracias por cada hermano que da de su tiempo y está aquí. Te rogamos por aquellos que por causa de enfermedad no están, para que tú les puedas ayudar y fortalecer sus cuerpos. Te pedimos por la hija de la hermana Dulce, que ahorita está siendo intervenida. Te pedimos para que todo pueda salir bien, que tú puedas obrar, Señor, y darles entendimiento a los médicos, Señor, para que no haya ningún problema y tú des una pronta recuperación. Te rogamos, Padre, por nuestro pastor que está también predicando tu palabra, que luces con poder, con gracia. Pero mi Dios, que sobre ese pasaje que vamos a leer, tú nos puedas hablar a nuestros corazones, que lo que estamos haciendo vale la pena, Señor, que no es un desperdicio como muchos pudieran verlo. Te agradecemos por tu bondad, por tus misericordias y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo estaba leyendo este pasaje de la Biblia y realmente a mí me tocó el corazón de Dios. Fue de bendición para mí, espero pueda ser de bendición para ustedes. Dice ahí Marcos capítulo 14, 3, ahí mismo vamos a volver a leerlo, pero dice: pero estando él en Betania hablando de Jesús, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. En primer lugar, no es un desperdicio que muchos pudieran ver como un desperdicio, pero no es un desperdicio el tiempo que le das al Señor. Nunca va a ser un desperdicio. Esta mujer, María, había tomado el tiempo probablemente de haber ido a conseguir este perfume de gran precio. Ella se dio el tiempo de llegar todavía delante del Señor Jesucristo y hacer esta gran obra. Pero nosotros también, para cada vez que le damos un tiempo al Señor, es algo que no va a ser simplemente desperdiciado. Brevemente vamos a ir allá a Salmo 63. Salmo 63. El salmista describe su necesidad de pasar tiempo con el Señor en este pasaje de Salmo 63, capítulo 63, versículo 1, dice el salmista: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Y yo creo que cada vez que apartamos tiempo para el Señor, nunca va a ser un desperdicio. Realmente tenemos tiempo para lo que nosotros queremos. Nadie de nosotros tiene la excusa válida de decir no tengo tiempo para el Señor, porque cada uno de nosotros tenemos el mismo tiempo. La diferencia es en qué lo estamos invirtiendo. Hace un momento el hermano Abraham me estaba diciendo una verdad que en nuestros tiempos es algo ciertísimo, y es que pasamos gran parte de nuestro tiempo en un teléfono celular. Muchas veces estamos invirtiendo a lo mejor unos minutos, una hora, tal vez más tiempo. Los jóvenes hoy en día pasan bastante tiempo en las redes sociales, y a veces uno dice, bueno, es que no me da tiempo de leer la Biblia, no me da tiempo de orar, y siempre hay un tiempo. Hace algunos años yo recuerdo que estaba ahí en la casa y era el momento de venir a la iglesia y era la excusa perfecta, es que no he hecho mi tarea. Y uno decía, yo no puedo ir a la iglesia porque no he hecho mi tarea y no me va a dar tiempo. Y uno como joven, ¿verdad?, se puede salir aparentemente con la suya y no viene a la iglesia, pero simplemente estamos diciendo, yo no tengo tiempo para el Señor. Gente allá afuera, le tocamos la puerta y le decimos, mire, queremos hablarle un poquito sobre lo que Cristo hizo en la cruz y que Él habla, Él promete vida eterna. Y la gente a veces dice, sabes que estoy muy ocupado, estoy lavando mi ropa, estoy haciendo el aseo de la casa, y no tienen tiempo para el Señor. Y es algo triste, pero realmente hemos dejado de invertir tiempo en el Señor. Y vale la pena, nunca será un desperdicio que apartemos un tiempo para leer su palabra, un tiempo para estar orando con el Señor. Cada vez que nosotros invertimos tiempo en Dios, le estamos diciendo, Señor, tú me importas, tú eres alguien valioso para mí. Hace algunos años estaba allá en San Luis Potosí, en el Instituto Bíblico, en mi dormitorio habían más de 20 jóvenes y estábamos todos en literas y triliteras y estábamos todos amontonados. Entonces lo que decía el de hasta por allá, yo lo podía escuchar porque estábamos todos apretados. Cuando yo hablaba por teléfono, yo no podía hablar por teléfono y estar en el cuarto. En tercer año conocí a la cual es mi esposa, a Pao, la conocí, y yo llegaba bien cansado, iba a trabajar, me levantaba un poquito antes de las 6 de la mañana, desayunaba, me iba a trabajar, llegaba al instituto, me bañaba, me arreglaba, me iba a las clases, acababan las clases a las 9 de la noche, me iba a cenar y terminaba de cenar y eran a las 10 de la noche y yo ya estaba bien cansado, pero yo no recuerdo una noche en la que le haya dicho, ¿sabes qué, Pao? No tengo tiempo para ti. Todas las noches yo le marcaba y hablábamos unos minutos y por 4 años, ¿verdad?, yo no la podía ver. Pero aún así siempre apartaba un tiempo para ella porque yo decía, para mí eres importante. Y que fuera tú como papá, tú como mamá, que simplemente le hablaras a tus hijos una vez a la semana. Le diríamos, ¿sabes qué, hijo? A mí no me importas. Pero no hay un papá así. Generalmente todo papá tiene un corazón para sus hijos. Y eso le está diciendo, ¿sabes qué, hijo? Tú me importas, pero ¿qué hay de Dios? ¿Qué hay de Dios? ¿Cuánto tiempo le pasamos dando al Señor cada día o cada semana? A veces quizás venimos el domingo en la mañana y qué bueno, hermanos, que podemos ser fieles, pero a veces llega el culto de la tarde y decimos, no, ya el día de mañana comienzan las clases, hay trabajo, ya no me va a dar tiempo preparar. Y realmente estamos diciendo, ¿sabes qué, Señor? No es tan importante pasar tiempo contigo como pasar tiempo descansando. Necesitamos entender que nunca va a ser un desperdicio el pasar tiempo con el Señor. Esta mujer había entendido que no era un desperdicio lo que estaba haciendo. Cuando una vez estaban en su casa y estaba Marta, estaba María, ella decidió sentarse a los pies del Señor. Y a pesar de que Marta estaba afanada, estaba trabajando, ella estaba escogiendo la buena parte y el Señor le hizo ver esto a Marta. Él le dijo, Marta, estás afanada, estás turbada y solamente hay una cosa necesaria. Y María ha escogido la buena parte. ¿Qué hay de nosotros, hermanos, de lo que estamos haciendo en nuestros días? ¿Estamos escogiendo la buena parte o simplemente hemos decidido decirle al Señor, sabes que Dios sí me importas, pero ahorita estoy ocupado y estamos dejando de darle tiempo al Señor, que nunca va a ser un desperdicio? Dice ahí también, vamos a volver ahí a Marcos capítulo 14, no lo pierda por favor, Marcos 14, y dice el siguiente versículo, versículo 4, dice la palabra de Dios. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra él. En segundo lugar, no es un desperdicio el dinero que das al Señor. Y qué increíble, ¿verdad?, que este autor, Marcos, todavía se toma el tiempo de dar una cantidad a lo que valía ese perfume. Cada denario era el sueldo de un día, de tal manera que ese era casi el salario de un año completo. Y esa mujer, María, no se tomó el cuidado de decir, está muy caro, mejor voy a comprar uno más barato. Ella buscó darle lo más excelente al Señor, sin importar el precio. Y hermano, simplemente cuando damos algo al Señor económicamente, no es importante la cantidad de lo que estamos dando, pero estamos dando nuestro corazón. Dijo ahí el Señor Jesucristo en Mateo 6:21, que donde está nuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón. Y si nosotros le damos también económicamente la parte que le corresponde al Señor, estamos diciéndole al Señor, sabes que Dios, aquí está mi corazón, te corresponde, yo te lo quiero entregar. Yo estoy entendiendo que no es un desperdicio. Y a pesar ahí dice versículo 4, que ellos preguntaron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Ellos no podían comprender que era algo importante lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pero para nosotros ahora podemos ver claramente que eso para nada fue un desperdicio. Querido hermano, cada vez que nosotros diezmamos y ofrendamos, cada vez que nosotros le correspondemos a Dios, le estamos diciendo, Señor, aquí está mi corazón. Si nosotros simplemente no hacemos caso a esto, hay una parte de nuestro corazón que no le queremos entregar al Señor. Hay algo triste hoy en día que sí pasa en muchas iglesias que están haciendo la obra por lucro, y es algo triste que pasa, en el que pastores toman el dinero y se hacen ricos a costa de la fe de gente. Pero hermano, no se trata de eso. Gracias que estamos en una iglesia que predicamos la sana doctrina, que estamos basados en principios bíblicos, que tenemos un buen pastor. Y hermano, nosotros tenemos que entender que cada vez que diezmamos y ofrendamos es algo que le damos al Señor. Cada vez que nosotros hacemos una promesa de fe a misiones y estamos apoyando a gente en otras partes del mundo para que más iglesias se levanten, para que más gente sea salva, lo estamos haciendo porque le decimos, Señor, yo te amo, aquí está mi corazón, yo te lo quiero entregar. Pero si no lo hacemos, estamos diciendo, ¿sabes qué, Señor? Yo no creo en eso. Yo no te quiero entregar todo lo que tú me has dado. Cuando nosotros estamos entregando, sí, dinero, ¿estamos haciéndolo con motivos correctos o lo estamos haciendo con motivos incorrectos? Necesitamos nosotros estar entregando las cosas al Señor con motivos correctos. Vamos a ir allá al libro de Mateo, por favor. Un libro atrás, Mateo capítulo 19. Y dice la palabra de Dios en el versículo 21, Mateo 19:21. Es historia del joven rico, dice 20, dice el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esa palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y querido hermano, nosotros debemos de hacer las cosas con motivos correctos. ¿Por qué nosotros ofrendamos? ¿Por qué diezmamos como cristianos? Yo creo que en primer lugar lo hacemos porque amamos a Dios. Jamás va a ser una imposición bajo esta iglesia. Jamás vamos a decirle, ¿sabes qué, hermano? Si tú no diezmas, no puedes venir a este lugar, porque eso está mal. Pero nosotros creemos que diezmar es simplemente el hecho de amar a Dios. Decirle, Dios, yo te amo, yo quiero darte eso que tú mismo me has dado por causa de que tú me das salud, tú me has dado este trabajo, yo te amo y te quiero dar esto. Por gratitud porque ciertamente nada es nuestro. Y nada nos vamos a poder llevar. Sin embargo, todo por la pura gracia de Dios está en nuestras vidas. Y de esa manera nosotros podemos corresponderle al Señor. Por obediencia, porque hemos entendido que esto agrada a Dios. Dios, a pesar de que nosotros seamos infieles, Él nos va a seguir aceptando. Él va a seguir siendo fiel con nosotros. Pero qué bendición cuando el cristiano se ha dado cuenta de que necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios y le decimos, Señor, aquí está. Dice ahí en el versículo 5 de Marcos capítulo 14, dice que ellos estaban respondiendo porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. ¿Te ha pasado, hermano? Ha pasado aquí en la iglesia y en otras iglesias. Llega gente, está animada, quiere buscar a Dios. De repente se empieza a hablar de temas de dinero y llega el diablo. Y llega el diablo y empieza a meter ideas. Mira, esa iglesia nada más se quiere sacar dinero. Y te empieza a desanimar para que te vayas de este lugar y digas, no, sí es cierto, es pura mentira. Y es algo que el diablo va a buscar, es algo que la gente que no cree en Dios va a decirnos, es algo que nosotros vamos a escuchar continuamente, decir, ¿para qué este desperdicio? Pero querido hermano, nunca va a ser un desperdicio todo lo que tú estás dando para el Señor, jamás. Hace algunos años yo me empecé a hacer cargo aquí de las finanzas de la iglesia y hasta a veces me gustaría decirles, hermanos, miren, aquí está, no hay nada que tengamos que esconder y todo lo que ustedes están dando va directamente a misioneros, todo lo que está entrando es para las necesidades aquí de la iglesia y de veras es una bendición el poder estar dar. Cada vez que pasa ahí los hermanos con la ofrenda, yo realmente pienso en mi corazón, le digo, Señor, te doy esto porque te amo. Siempre es mi oración cuando estoy dando ahí una ofrenda, mi diezmo para misiones, yo digo, Señor, te doy esto porque te amo. Y sabes que, hermano, yo me siento bien cuando estoy haciendo esto. ¿Por qué? Porque he aprendido que esto es parte de darle al Señor. El dinero que damos al Señor no es un desperdicio. Y si tú lo haces con motivos correctos, Dios te va a bendecir. Hay iglesias, ¿verdad?, que dicen, si tú das, Dios te va a multiplicar al doble. Esos no son motivos correctos. Pero cuando lo estamos haciendo con motivos correctos, Dios no te va a abandonar. Y gracias a Dios porque Él es fiel. Seguimos ahí adelante, Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14 dice ahí en el versículo 6, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando creáis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. En tercer lugar, no es un desperdicio seguir a Jesús, jamás va a ser un desperdicio tu vida que estés siguiendo a Jesús. Yo me he preguntado a veces, ¿qué sería de mi vida si nunca hubiera conocido de Cristo? Realmente yo me he preguntado eso, yo no sé qué sería. Probablemente estaría ahí en la casa de mis papás, no haría nada, sería un nini. No sé, probablemente estaría trabajando en un McDonald's y no de gerente, ¿verdad?, de barrendero. Yo no sé qué estuviera pasando ahí en mi vida, probablemente estuviera pasando con muchos problemas. Quién sabe, ¿verdad? Tal vez andaría en malos pasos, en vicios. Yo a veces me he puesto a pensar qué sería de mi vida si no conociera de Dios. ¿Y qué hay de nosotros, hermanos, de toda la iglesia? ¿Qué sería de ti si no hubieras conocido de Dios? ¿Dónde estarías? Probablemente algunos aquí ya no estarían con vida por causa de que el pecado nos ha arrastrado y nos hubiera llevado quizá hasta perder nuestra propia vida. Pero yo creo que aquí María había decidido seguir a Jesús. Ella había, dice ahí la palabra de Dios, versículo 6, dice, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Y querido hermano, gente va a llegar y gente no va a creer en ese cambio que ha pasado en tu vida y va probablemente a molestarte, pero tú recuerda esto, buena obra estás haciendo. Buena obra estás haciendo cuando decides seguir a Cristo. Buena obra ha sido ahora que nosotros cambiamos nuestra manera de vivir y hemos decidido vivir para Cristo. Buena obra es que nosotros estemos haciendo lo que a Dios le agrada y no lo que a nuestra carne le agrada. Si nosotros hubiéramos estado sin Cristo, estaríamos viviendo una vida vana y peor aún, estaríamos condenados todavía por causa de nuestro pecado. Realmente, cuando estábamos allá afuera, ni sabíamos que existía un infierno, ni sabíamos que había un peligro tan grande para todo aquel que no recibe a Cristo. Pero ahora que hemos conocido de Cristo, hemos entendido que ahora nuestra ciudadanía está en los cielos. Y querido hermano, esta vida va a pasar, esa vida puede ser que nos dure 20, 30, 50 años o puede ser en esta misma tarde que termine nuestra vida. Y lo que nosotros vamos a llevar es que nosotros seguimos a Jesús o si no lo hicimos. Alguien dijo una vez, a manera de ilustración, que un día vamos a llegar allá en el cielo y vamos a ver casas, mansiones bien bonitas y que uno llegaría y diría, Señor, ¿cuál es mi casa? ¿Cuál es mi mansión? Esta, una casa grande. Y dice, no, esa no es, vente, vamos por acá. Y caminar y ver las mansiones y ver las casas y ver todo bien bonito ahí en el cielo. Y llegáramos ahí a una casa muy pequeña, casi, casi incompleta y decir, y que nos dijeran, ¿verdad? Mira, hijo, esa es tu casa. Y uno podría a lo mejor con asombro decir, pero Señor, ¿pero por qué? Si yo era cristiano, yo te creí, yo desde los 8 años yo acepté a Cristo. Y que Dios nos dijera, ¿sabes qué, hijo? Pero nunca invertiste tu vida para mí. Y todo lo que tú haces aquí en la tierra era un ladrillo aquí en el cielo, a manera de ilustración. Y que llegáramos ahí probablemente hasta avergonzados delante de Dios de decirle, Señor, yo nunca te seguí. Pero qué bendición cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Cristo y ya hemos sido salvos, pero ahora hay que seguir al buen pastor. Y vamos a ir al libro de Juan, por favor, Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, hablando Cristo desde el versículo 7, dice: Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no las oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y vamos a ir también ahí al Salmo 23. El rey David está escribiendo este Salmo a Dios, Salmo 23. Y qué interesante la manera en la que se expresa de su Señor, dice Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Querido hermano, cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, no hay que tener miedo, porque Jesús es el buen pastor. Él dice la palabra de Dios, Él da su vida por las ovejas. No solamente eso, Él es el, dice ahí en el Salmo 23, un pastor que nos va a guiar por el mejor camino, un pastor que no nos va a abandonar en ningún momento. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, estamos tomando la mejor decisión de nuestra vida. Cuando nosotros estamos cerca del Señor, no habrá algo que sea suficientemente fuerte para apartarnos de Dios. Vamos a ir también ahí al libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 30, dice la palabra de Dios. Dijo Cristo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y versículo 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y hermanos, Dios siempre nos ha dejado la manera en la que lleguemos a Él. No ha sido un camino escondido para que nunca encontremos cómo seguir a Cristo. Pero el seguir a Cristo es un camino fácil, dijo Cristo, es una carga sencilla de llevar. Este mundo, ahorita ponía el ejemplo del hermano Abraham, este mundo nos obliga a llevar una carga pesada, una carga que es nuestro pecado, una carga que es la culpabilidad, una carga que es simplemente los ataques del diablo, y es lo que el mundo nos está poniendo encima para que lo estemos cargando. Y hermano, eso es algo tan terrible estar llevando cada día, pero si nosotros decidimos seguir a Jesús, vamos a quitar todo eso y ahora vamos a empezar a llevar la carga con Cristo. Y ¿sabes qué, hermano? Jesús es el buen pastor, acabamos de leer. Jesús no va a dejarnos. El seguir a Cristo jamás va a ser un desperdicio. Cada vez que nosotros decidimos seguir a Cristo, ten por seguro, hermano, que va a haber un buen final. Si nosotros seguimos a Cristo, no te vas a arrepentir, hermano. Tú decides seguir a Cristo a pesar de que lo que la gente va a decir. Dice ahí en el versículo 5 al final que la gente estaba murmurando. Los discípulos mismos estaban murmurando. Y sabes que, hermano, la gente va a murmurar cuando tú decidas a Cristo. Gente te va a atacar y va a decir que estás tomando tu vida y la estás desperdiciando. A ti joven en la escuela te van a decir que estás equivocado, que tú seas un cristiano es una vida aburrida. Te van a decir que ni vale la pena que tú estés guardándote puro para el matrimonio. Te van a decir que que eres un fanático, un religioso, que tú seas como ellos, que tú vayas al pecado, que tú vayas a los vicios. Pero sabes que, hermano, nunca va a ser un desperdicio seguir a Jesús. Dice ahí más adelante, Marcos capítulo 14, versículo 8. Dice, esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Y querido hermano, en cuarto lugar, servir a Dios toda la vida jamás va a ser un desperdicio, ni una sola vez. Cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Dios, ten por seguro que no te vas a arrepentir. Ten por seguro que cuando nosotros decidimos apartarnos de este mundo y decidimos entregar nuestra vida para servir a Dios de tiempo completo, va a ser una excelente decisión. Y si no, vamos a ver ahí a Lucas, una historia en la cual nosotros podemos ver las consecuencias del pecado. Y realmente que este mundo paga mal, dice Lucas capítulo 17. Una historia bastante conocida, la parábola del hijo pródigo. Dice, desde el 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacate el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este, mi hijo, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Querido hermano, nosotros podemos hacer esta prueba, ir al mundo, estar ahí entregando nuestra vida a las concupiscencias, pero hermano, este mundo paga mal. Este mundo no va a tener compasión de ningún cristiano, de ningún hijo de Dios. Ese mundo va a tomar nuestras vidas y lo único que va a hacer es destruirlas. Nos va a llenar de pecado, nos va a cegar, nos va a llevar por un mal camino y un día vamos a darnos cuenta de que estábamos equivocados como este hijo pródigo y decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. Pero hermano, Dios siempre está ahí preparado para perdonar a cualquiera que se arrepiente de sus pecados de todo corazón, pero no hay necesidad de esperar hasta ese punto de decirle, Señor, me he dado cuenta de que estoy mal, me he dado cuenta de que eché a perder mi vida. No hay necesidad, pero desde ahorita. Algunos de ustedes son padres de familia y han visto a sus hijos que se han rendido para servir a Dios de tiempo completo. Eso es una bendición, hermanos. Es una bendición que todos tus hijos, que toda la familia completa se rindiera para servir a Dios de tiempo completo. Algunas veces han venido aquí familias a presentar la obra que van a hacer en algún país. Y a mí me da gusto cuando yo veo que es una familia en la que hay jóvenes, hay niños, están los papás y todos están bien animados porque van a ir a servir a Dios a una parte del mundo como misioneros. No es nada de menospreciarse, no es nada de decir, esa familia está desperdiciando su vida, esa familia está echando a perder el futuro de sus hijos, esa familia está equivocada. Realmente nunca será un desperdicio servir a Dios toda la vida. No es un desperdicio que haya alguien que se rinde para servir a Dios de tiempo completo. El día de ayer, nuestro pastor estaba allá en Costa Rica y mandó un mensaje y dijo que él estaba predicando y se rindieron a algunas personas para servir a Dios de tiempo completo. Y yo estoy pensando que el pastor sabe que no fue un desperdicio ir a Costa Rica a predicar. Y sabes que, hermano, nunca va a ser un desperdicio. Si tú todavía tienes ese deseo de servir a Dios, no importa ni la edad. Hace algunos años en una conferencia estaban predicando y mi mamá ya tenía más de 60 años, y escuchó una predicación y ella sintió el llamado de Dios. Ella dijo, yo voy a servir a Dios de tiempo completo. Y pasó aquí enfrente y rindió su vida, ya tenía más de 60 años. Y realmente es una bendición la edad que sea. Pero si tú tienes el deseo en tu corazón de servir a Dios, hazlo, hermano. No esperes a que pase el tiempo, no esperes a que ya sea más tarde. Pero el día de hoy tú puedes rendir tu vida para servir a Dios de tiempo completo. Y ten por seguro que nunca va a ser un desperdicio. Dice ahí en el versículo, ahí mismo en Marcos capítulo 14, el último pasaje, dice la palabra de Dios: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hermano, esta mujer, María, ni se imaginaba que se iba a escribir acerca de ella, ni se imaginaba que 2000 años más adelante aún recordaríamos ese sacrificio que hizo por el Señor Jesús. Ella no lo hizo con la intención de que fuera famosa o que fuera proclamada en las iglesias por los siglos que seguían. Ella lo hizo porque amaba al Señor, porque había decidido seguir a Jesús. Ella había decidido servir a Dios de tiempo completo, de tal manera que pasara lo que pasara, ella no iba a volver atrás. Y ten por seguro que a María ni le importó lo que los discípulos estaban diciendo, ni le interesó que le estaban diciendo, mira lo que hizo esta mujer, qué desperdicio ha hecho. Ni le importó si le estaban ahí murmurando. Ella estaba arrodillada a los pies del Señor y con sus cabellos estaba lavando los pies del Señor, porque ella sabía que esto no era un desperdicio, ella sabía que valía la pena, ella estaba convencida de que lo que estaba haciendo estaba bien. Y hermano, cuando tú y yo estamos haciendo lo correcto, por más de que la gente no lo pueda entender y tú sabes que estás haciendo lo correcto, eso es suficiente. Que nada ni nadie venga y te pueda mover y decir, ¿sabes qué? Mira, no hagas eso. Si tú ya estás aquí en la iglesia siendo fiel, hermano, tú sigues siendo fiel. Si tú ya estás tomando un tiempo para estar leyendo la Biblia, para estar orando en tu casa, tú sigues haciendo eso, aunque gente te diga que es un desperdicio. Si tú ya rendiste tu vida para servir a Dios de tiempo completo y Dios te está llamando para que te prepares en un instituto bíblico, tú no le hagas caso a la gente que te diga, mira, mejor vete a la universidad. ¿Para qué vas a perder tu tiempo en un instituto bíblico? Tú haz caso a lo que sabes que es correcto, sabes que no va a ser un desperdicio. Tú sigue a Dios, tú sigue a Cristo, tú entrega tu vida al Señor y ten por seguro que va a haber una bendición. Ya nada más para terminar, hay una historia que a mí me llama mucho la atención y a mí me ha hecho llorar, me ha hecho reflexionar, y es la historia de George Mueller. George Mueller era un joven desinteresado de las cosas de Dios. Era un joven que iba a la escuela, se escapaba, agarraba dinero, robaba dinero, iba a las apuestas, iba a las cantinas, y su papá siempre lo regañaba. Llegaba George ahí a su casa y le decía, te escapaste, ¿verdad? Y él intentaba justificarse, intentando mentirle a su papá, pero su papá decía, ¿sabes qué, hijo? Tú, si tú sigues así, te voy a quitar la herencia. Y este hombre era alguien que amaba el dinero. Él dijo, ¿cómo voy a perder la herencia de mi padre? Y él entonces dijo, está bien papá, te voy a hacer caso. Él empezó a hacerle caso a su papá, nada más con el motivo, pues, de tener el dinero. Este hombre, al paso del tiempo, empezó a conocer realmente de Dios. Él empezó a darse cuenta que había un Dios en los cielos que lo amaba. Él empezó a darse cuenta de que valía la pena seguir a Dios. Y él tomó la decisión de seguir a Jesús. Él tomó la decisión de salirse de la universidad, que ciertamente su papá le estaba pagando. Él dijo, papá, ¿sabes qué? Yo quiero ser misionero. Su papá se enojó, le gritó, lo quería golpear. Le dijo, hijo, si decides eso, olvídate que eres mi hijo. George le dijo, ¿sabes qué, papá? Gracias por todo lo que tú has dado, pero yo voy a ser misionero. Se salió ahí de la universidad, no podía pagar eso. Él decidió, tomó la decisión de seguir a Jesús. Pasaron los años y Dios le dio un ministerio increíble, en el que era ver a los huérfanos de las calles, ver a la gente pobre que no tenía un hogar en las calles. Él miraba a estos niños enfermos y él sintió una compasión y dijo, Dios me ha llamado a ser misionero y aquí está mi campo de misiones, aquí están estos niños. Él levantó una casa hogar en la que empezó orando y dijo: Señor, tú provéeme todo lo que necesite para tener esta casa hogar. Y empezó con esta casa hogar, con este refugio de huérfanos, y ya tenía todo, ya tenía gente preparada, ya tenía el lugar, y empezó a orar ahora para que llegaran niños. Y gracias a Dios, la primera vez que hizo esa petición, llegaron un par de niños ahí a la casa hogar. Y él siguió orando y dijo: Señor, tú sigue mandando más niños aquí a esta casa. Y empezó a mandar más y más y más. Y ese hombre que había sido desechado de su casa, que él había renunciado a las riquezas de su hogar, él hasta la fecha, el día de hoy, se le conoce un museo por haber tenido esta casa hogar y haber ayudado a más de 10,000 huérfanos. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios, porque él decidió que era importante y que no era un desperdicio lo que estaba haciendo. Hermano, ¿qué es lo que nosotros vamos a decidir en esta mañana? Tal vez va a ser una decisión probablemente pequeña, tal vez va a ser una decisión grande, pero ¿cuál va a ser tu decisión, hermano? No pienses que va a ser un desperdicio mientras tú decidas entregárselo al Señor. Y así vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para que Dios bendiga el resto del día. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por la bendición que tú nos das de estar aquí en tu casa. Gracias, Padre, por cada hermano, por cada hermana que está aquí presente. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dejado el ejemplo a través de tu palabra de que este sacrificio que estaba haciendo María no iba a ser en vano, sino que era porque te amaba, era porque ella había aprendido a dar de su tiempo, ella había aprendido a no escatimar lo que económicamente podía ofrecerle al Señor. Ella, Señor, encontramos en tu palabra que había decidido seguirte y que ella había entregado su vida de tiempo completo. La gente, Señor, en aquellos momentos le reprochaba y le decía que era un desperdicio, pero mi Dios, tú nos hiciste ver a través de tus palabras que había hecho una buena obra. Mi Dios, te queremos rogar para que a través de esta enseñanza tú puedas hablar a nuestro corazón y que podamos meditar en esto que se ha predicado, para que, Señor, tomemos una decisión de seguirte, una decisión de darte más de lo que tú nos has dado, de dar nuestro corazón, Señor, de dar nuestra vida, mi Dios, de dar nuestro tiempo. Obra, Señor, en cada corazón de los hermanos aquí presentes. Y así vamos a tomar un tiempo, vamos a orar. Si Dios le ha hablado, puede arrodillarse ahí en su lugar. Puede ponerse a cuentas con el Señor.